10 de la mañana, 6 minutos. Abrimos nuestra pausa para el café, para hablar de política, para hablar de innovación, tal vez. Bueno, de eso vamos a hablar seguramente a lo largo de esta charla, porque la propuesta hoy es conocer al Partido Digital, un movimiento que nació con la intención de llegar a tener alcance nacional. El próximo 30 de marzo va a ser el lanzamiento oficial. Quienes están detrás de esta propuesta pretenden gobernar utilizando Internet y las nuevas tecnologías, buscando justamente un contacto diferente con la población, con la mira puesta en las elecciones del año 2019. Hoy nos visitan aquí en la mañana del Espectador Justin Gracide y María Luisa Martínez, que son fundadores del Partido Digital. ¿Cómo les va? Bienvenidos.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bien, como vos decías, tratando de difundir esta nueva idea que también conjuga política y también innovación. Por eso la importancia de arrancar a comunicarla desde temprano, a pesar que apuntamos, como bien decías, a 2019, pero hacer un cambio tan distinto, valga la redundancia, como viene con todo cambio, viene con excitación y algunos miedos. Entonces está bueno arrancar a atacarlos desde el comienzo y dejar todo muy claro.
Dejar todo bien claro con tiempo para llegar al 2019. Bueno, ¿cuáles son las premisas del Partido Digital? Que en definitiva es lo que lo termina definiendo.
Bueno, nosotros lo que queremos es aumentar la participación y transparencia de nuestro sistema político, de nuestra democracia, ya que vemos que tenemos un sistema que está data de años, cientos de años, que no se ha cambiado. Vemos avances tecnológicos, que la tecnología ha ayudado a mejorar muchísimas áreas de nuestra vida, pero la política ha quedado rezagada. Y hay tecnologías para mejorarla. Entonces, no es que no haya, no es que no tengamos acceso. Uruguay es uno de los países más conectados del mundo, de Latinoamérica, el más conectado. Entonces, creo que tenemos que aprovecharlo para aumentar la participación. Nosotros vemos que hay una gran crisis de representatividad. Con nuestros representantes, algunos representan la opinión de sus electores, pero muchos lamentablemente no. Muchos lamentablemente recogen los votos una vez cada 5 años, esa es nuestra participación activa en el sistema político, y luego deciden por ellos. Ahora, hace poco hemos tenido varios casos en el Parlamento que han sido muy sonados, que incluso yo lo tomo por un lado como positivo, en el sentido que ha generado que la gente se interese. He hablado con muchas personas que han hasta visto la sesión del Parlamento en vivo, en Internet, pero creo que ahí la gente también ha visto este problema. Que muchos dicen, yo voté a este representante, pero no está votando lo que yo creo que es mejor. Hablando en concreto del tema ANCAP, que estuvo hasta hace poco tan discutido en el Parlamento. Entonces, si no representan lo que quieren sus electores.
O sea, ustedes detectan una falla en el sistema representativo.
Exacto, en realidad, siguiendo un poco la línea que establecía Justin, lo que nosotros notamos también, tal vez sea por la generación a la que pertenecemos, lo que vemos es que no podemos seguir dentro de un sistema político que viene desde hace por lo menos 300 años. Ya sea la primera monarquía parlamentaria hasta ahora, más o menos ha sido siempre lo mismo, que la ciudadanía cede su voluntad, su soberanía a unos representantes y que ellos, en el entendido de lo que es mejor para la sociedad, es así como discuten y terminan votando ellos en el Parlamento, y más o menos es igual en el Poder Ejecutivo. Lo que nosotros estamos planteando es que en realidad creemos que es necesaria que esa soberanía vuelva realmente a la ciudadanía, donde tengamos representantes que realmente nos representen. O sea, que si nosotros decimos que, bueno, queremos que algo sea A y no sea B por los intereses propios de determinados sectores o por determinados intereses que hay que proteger. Por ejemplo, nosotros siempre ponemos algunos casos que tenemos información porque se han hecho encuestas en las diferentes encuestadoras como Factum, etcétera, donde, por ejemplo, la ley que interpretaba la ley de caducidad fue votada en masa por el Frente Amplio, cuando solamente un porcentaje, el 52%, si no me equivoco,
52%
de sus votantes estaba de acuerdo con que esa ley fuese derogada, fuera anulada o fuera interpretada según la palabra jurídica que queramos utilizar. Entonces, ahí que es lo que estamos notando. ¿Cómo puede ser que el 100% de una bancada vote a favor o en contra de algo cuando en realidad sus votantes solamente el 52% estaba de acuerdo? Lo mismo sucedió con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y el Partido Nacional y el Partido Colorado. También votaron en bloque que no, cuando sus votantes, menos de la mitad estaba de acuerdo con esa decisión. Entonces, es por eso que nosotros entendemos que es necesario incorporar herramientas tecnológicas como la que nosotros planteamos, una plataforma de código abierto, completamente online, fácil de usar, donde todos podamos ahí discutir y poder decirle a nuestros representantes, bueno, nosotros estamos de acuerdo con esto o con esto no, y que ese representante vote de acuerdo a lo que eso...
A lo que son las demandas también de los electores o de las personas que los apoyan. Voy a hacer una pregunta que de repente es un poco obvia, considerando el planteo que ustedes dos acaban de hacer en estos primeros minutos, pero en pos de querer aclarar todo, de que se entienda todo,
sí, por favor,
de cara al 2019, es bueno dejarlo en claro. ¿Ustedes son un partido independiente de cualquier otra colectividad política?
Sin
¿O
duda.
Piensan a futuro eventualmente en alguna alianza? Porque esto también es bueno dejarlo claro, porque inclusive hay algunas preguntas que surgen de la audiencia.
Sí, no, nos han hecho esas preguntas y no, o sea, desde ya decirlo que, o sea, está bien determinado, somos un partido independiente. Bueno, ahora un poco ha cambiado el sentido de partido independiente, por ahí hay un partido que lo tomó como palabra propia.
Claro, pero como concepto.
Como concepto, partido totalmente independiente. La idea no es incluso ni generar masa crítica, después negociar con un partido. O sea, no está dentro de nuestras opciones, porque ya en nuestro funcionamiento difiere totalmente de lo que tienen los partidos políticos. A ver, y algo que yo quiero dejar en claro, porque parece que somos una manga de anarquistas que venimos a destruir todo y que todo está mal. Y no es así. Sabemos que muchas cosas están funcionando bien. Incluso si hay partidos políticos que quieren adaptar esta plataforma, que quieren dar más participación, nosotros lo vamos a aplaudir y vamos a ponernos muy contentos. Pero ya la estructura que tienen está determinada, que ellos no van a poder dar el grado de participación que nosotros queremos dar, el grado de transparencia que nosotros queremos dar. Por eso es que no es viable anexarnos a una estructura ya determinada y estamos creando esta desde cero.
Uh-huh.
Cuando vaya a votar en octubre de 2019, incluso antes de las internas, va a haber otra papeleta, la papeleta con el color naranja, que va a ser la del partido digital, distinta a las demás.
Justin, María Luisa, ¿qué pasa con la ideología? Porque hablamos hasta ahora de las fallas en el problema de la representación parlamentaria en este caso, del uso de las nuevas tecnologías para poder justamente comunicarse de una manera mucho más directa con las personas que en definitiva ponen allí a sus representantes, pero ¿qué pasa con la ideología? Este es un partido de izquierda, es un partido de derecha dentro de los esquemas más tradicionales, se nutre de distintas vertientes, ¿cómo trabajan ese tema? ¿O son un partido sin ideología?
No.
Si es que eso es posible.
Claro, en realidad es una pregunta que siempre nos hacen y es una pregunta que hemos discutido hacia adentro de nuestro movimiento, de nuestro partido, muchísimo. En realidad, un partido sin ideología creo que, o sea, es contraria a la propia definición de partido político. Nosotros somos un partido que estamos cargados de ideología en el sentido de que somos un montón de integrantes que venimos todos de distintas vertientes ideológicas. Tenemos personas que integran en partidos, o sea, otros digitales que han militado en otros partidos políticos, de todas las áreas, de derecha, izquierda, de centro, pero que en realidad nosotros tuvimos la intención, estamos fundando este partido precisamente porque no estamos de acuerdo, no con la ideología que esos partidos siguen, sino con la forma, tal vez, de cómo esa ideología es puesta en práctica. Al menos desde mi punto de vista creo que es así. No nos marcamos como de izquierda, de derecha o de centro, porque también iría en contra de la propia filosofía, si se quiere, o los propios principios que el partido persigue. ¿Nuestra ideología cuál va a ser? Bueno, llegado el momento de que una ley se discuta o determinada norma se ponga en discusión o determinado problema social se ponga en discusión y lo que surja de la plataforma, esa va a ser la ideología que nosotros luchemos por ella y sea la que defendamos. Por eso es que nosotros siempre decimos que somos un partido que estamos cargado de ideologías, porque no perseguimos una sola, sino que seguimos la de todos.
¿Pero es posible funcionar así? ¿No hay riesgo de un cierto caos? Porque muchas personas pueden marcarles eso, ¿no?
Pero además, y también te respondo...
Por aquello también de la disciplina partidaria, de las decisiones que se toman en las bancadas, por ejemplo.
Es que, a ver, nosotros, cuando la gente pregunta por la ideología y que está perfecto, es que creo también es que cuando un candidato se identifica con una ideología, le da la tranquilidad a los electores de decir, yo me voy a mover por acá. Yo me voy dentro de estos lineamientos que me marca mi ideología. Entonces, ¿qué es la ideología? Es un conjunto de ideas que te dicen por dónde vas a ir. Nosotros, de forma previa, vamos a marcar ese conjunto de ideas, porque vamos a presentar, no va a ser un programa que estamos abriendo según que vamos a ser reactivos, según los proyectos de ley que se presenten, sino que vamos a tener nuestras ideas, nuestra agenda. La vamos a generar de forma colaborativa a ese programa de gobierno en estos 3 años, 4 años previo a las elecciones, a partir del segundo semestre de este año. Entonces vamos a recibir todas las ideas, todas las propuestas en materia de educación, economía, salud, vivienda, todos los temas más candentes y que más les preocupan a la población, y ahí vamos a tener nuestras ideas, nuestra propuesta. Entonces después los representantes alguna persona, algún digital que llega a algún área del, a una parte del área legislativa, del área ejecutiva, perdón, se va a regir por esos lineamientos, por ese conjunto de ideas, esa ideología, porque la determinó la gente. O sea, hoy tenemos ideologías empaquetadas y la gente trata de encajar a ver yo con cuál más o menos me identifico mejor. Creo que eso ya es algo obsoleto. O sea, y no le decimos que esté todo mal, sino que hay algo que se lo puede representar mejor. El otro día, mirando entrevistas para atrás de las elecciones pasadas, veía una entrevista de el candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que por lo que dice ya se está preparando para 2019, y le preguntaban en un canal de televisión abierta cuál era su ideología. Y él decía, mira, yo planteé propuestas que alguien la puede ubicar del espectro ideológico para la izquierda, planteé propuestas que van tal vez más tirando para la derecha, y uno se identificaba con una ideología. Cuando si alguien le pregunta a alguien en la calle qué ideología es alguien del Partido Nacional, como que la tiene muy clara. Entonces creo que esa discusión ya hasta los políticos tratan de sacarla para otro lado y llevarla realmente a las propuestas, a las ideas, que creo que eso en sí es favorable para todos. Y eso es lo que nosotros queremos implementar.
Desde el arranque de esta conversación planteamos claramente que se trata de un intento de cambiar el paradigma en la forma de hacer política también, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Porque mucho se habla de que Uruguay es un país muy tradicional, que los cambios siempre llegan 30 años más tarde, es una de las frases bastante conocidas. Normalmente cuando uno está haciendo entrevistas con políticos, y ni que hablar en tiempos electorales, desde el que tiene las encuestas a su favor hasta el partido más chico que ni siquiera sabe si va a poder meter un diputado, si uno pregunta cuál es la respuesta de la gente, normalmente el político dice muy bien, la gente se acerca a preguntar, etcétera, etcétera, aunque eso no sea siempre cierto. Hablando de verdad, ¿qué respuesta tienen ustedes de la gente? ¿Qué les dicen? ¿Están locos? ¿Los apoyan? ¿No entienden nada? Porque puede pasar también. ¿Por dónde van las respuestas de la gente, lo que ustedes plantean? Porque es un cambio. Está claro que mucha gente, a mí, que soy de la generación de ustedes, por momentos me cuesta un poco entender el planteo también, lo reconozco, porque no es el que estamos acostumbrados, ¿no?
A ver, ha sido bastante disímil y creo que se ubica bien entre las tres opciones que decías, que están muy a favor, otros que tal vez están en contra, incluso yo no diría en contra, sino que dicen, es complicado. Las veces que he escuchado eso, es complicado, no se puede hacer. Pero no es que están en contra, yo le digo, pero sería bueno que fuera así. Sí, pero es complicado. Si es complicado, ayúdame a hacerlo. O sea, no, o sea, pero están de acuerdo que igual es que es positivo. Y gente tal vez que está más metida, empapada en lo que es la política tradicional, no lo termina de entender. Y no termina de entender por el hecho de querer compararlo con el sistema, como con el funcionamiento tradicional de los partidos políticos, y no con querer compararlo y evaluarlo de acuerdo a qué es lo mejor para la democracia. Es como que querés comparar un nuevo funcionamiento de algo con el funcionamiento anterior, cuando tal vez tenés que evaluarlo si cumple la función original. Eso es lo que nosotros planteamos. Uh-huh. Pero en general, realmente, o sea, te voy a decirlo, dentro de las posibilidades que nosotros tenemos de alcance, mucho a través de internet, después en nuestros lugares, hablando mano a mano, en los conocidos y gente que se va sumando, aquí en Montevideo, en Durazno hay otro grupo que está trabajando muy bien, con la gente que hemos podido hablar mano a mano y que tenemos el tiempo para arrancar a conversar, casi siempre termina en una respuesta favorable. Uh-huh. Nos puede llegar a decir eso, que tal vez es complicado, pero igual lo reconocen como que es algo positivo y nos dicen, bueno, te firmo. Porque ahora, por ejemplo, estamos recogiendo las firmas para lograr la inscripción en la Corte Electoral. Entonces muchos que nos han dicho, todavía no sé si los voy a votar, todavía no sé si lo van a poder ejecutar, pero yo te firmo, porque creo que es positivo. Entonces, en general ha ido por ahí.
Justin, vos mencionabas, y también la pregunta va dirigida a María Luisa, mencionabas el mano a mano. Y la pregunta, también tratando de entender un poco el funcionamiento, es, ¿ustedes no prescinden de ese mano a mano, de la posibilidad de hacer actos, por ejemplo, ante determinada cantidad de gente, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, más allá del uso de las herramientas tecnológicas que también hacen ganar mucho tiempo? Me imagino que, pensando más adelante, capaz que ustedes hacen un acto y además lo transmiten por internet o usan las redes sociales, pero para los que no pueden estar. Pero el mano a mano, el vivo, eso no lo van a dejar de utilizar. No. Lo pregunto como estrategia electoral.
Claro, en realidad,
porque muchos pueden decir, bueno, partido digital, entonces que se juntan, hacen un mega acto a través de una webcam, sí, por Skype, por
claro,
ejemplo, ¿no?
O un Google Hangout.
Ahí está.
Sí. No, en realidad, como tú bien decías, nosotros, capaz que lo del cambiar el paradigma, capaz que es un poco fuerte, también creo que es algo que estamos tratando de hacer, pero como todo cambio, no es de la noche a la mañana, y también, como todo cambio, se tiene que valer de las herramientas existentes en el momento. Más allá de lo que nosotros planteamos, y también acorde a lo que son los principios de nuestro partido, nosotros también estamos haciendo política. Y la política implica eso mismo, el mano a mano, el recorrer, el tratar de hacer, expandir nuestra idea a todos. Y más allá de que en este momento nos valemos muchísimo de las redes sociales y de internet, el mano a mano siempre es fundamental. Es ese momento en el que tenés el contacto visual, en el que le podés, la persona te puede hacer todas las preguntas que quieren, el que ves la reacción, creo que eso es fundamental y por supuesto que lo vamos a hacer.
El mano a mano también lleva mucho tiempo. Sí. Ahora está todo en una etapa de nacimiento, son los primeros pasos, tal vez es un poco más sencillo. ¿Cómo se planifican los años que se vienen? Porque en la medida que se acerque la campaña, y ni que hablar cuando ya estemos en campaña, si cumplen el objetivo de llegar a las firmas, el mano a mano, la recorrida por el país, implica tiempos personales también. Me imagino, ustedes trabajan, tienen sus actividades personales. ¿Cómo se imaginan eso también? Porque todos los políticos hablan, cuando empieza la campaña, de lo muertos, literalmente, que quedan, de lo que es recorrer, y eso que este país es chico, ¿no?
Sí, claro.
Siguiendo y reforzando lo que decía Luisa, es muy importante ese mano a mano, y por eso estamos construyendo, y es uno de los objetivos tal vez internos más para el lado de la campaña política para este 2016, la estructura a nivel nacional o en la ciudad donde estemos activos, presentes de forma activa. Nosotros, como bien te decía, Andrés, un equipo está trabajando muy bien, ellos ya están tomando la iniciativa de hacer actividades allá. El otro día me dicen, mirá, averiguamos, vamos a mandar a hacer unas banderas. Yo le digo, dale, buenísimo. Vamos para adelante. Acá en Montevideo tenemos un equipo también que nos estamos juntando y arrancan a llegar interesados de distintos puntos del país. Es ir generando esos polos en distintos puntos que tengan la iniciativa, teniendo muy claro cuál es la idea central, cuál es la idea base, pero que arranquen a conversar, a contar la idea. Eso es lo principal. A ver, muchos también, incluso a veces yo leo las menciones, comentarios en Twitter, que a veces es muy divertido también, todas esas cuentas falsas que hay, que critican sin la responsabilidad de tener un nombre detrás, ¿no? Que a veces, igual son divertidas porque a veces tienen una crítica muy inteligente. Y escuchaba que también muchos denostaban tal vez el partido digital por el hecho de ser digital, que nos van a estar gobernando desde un escritorio, se pierde el contacto con la gente. Y no, eso incluso hasta nosotros innovamos dentro de los partidos que son fundamentalistas del internet. Y que realmente, o sea, creemos a la política. No estamos en contra de la política, no estamos en contra de los políticos. Es fundamental hablar con la gente, es conocer. Si una persona tiene un problema de vivienda, nosotros no le vamos a conseguir 500 bloques y el hormigón y la arena para hacer su vivienda, para hacer una habitación más para el nene que viene el mes que viene. Pero sí le vamos a contar esta nueva idea y le vamos a contar de nuevas ideas que hay en el tema de la vivienda, y que esa persona va a poder participar y tal vez le redunde en una oportunidad para esa persona más adelante. O sea, en ese mano a mano van a haber cambios con lo que hay ahora. Pero desde ahí, desde esa base, es que tenemos que nosotros lograr sacarlo desde la pantalla para que realmente entre en la población.
Está claro, ustedes son jóvenes y evidentemente son de una generación que viene pidiendo pista sobre otras que están de salida. ¿Es necesario volver a enamorar a la gente de la política a través de este tipo de herramientas, por ejemplo, como las que ustedes plantean?
Yo creo que sí.
Porque por ahí ustedes se meten en esto, sí, si no se quedarían como emprendedores, como estudiantes, como trabajadores y nada más.
Por supuesto. Yo creo que sí. Creo que en realidad lo que está pasando es un fenómeno común a toda Latinoamérica. Principalmente, bueno, con los casos que vienen ya desde hace muchísimos años de corrupción. No tanto en Uruguay, que somos el país más transparente de Latinoamérica, pero sí en otros países. Tenemos el caso de Argentina, de Brasil, Bolivia, Venezuela, etcétera. Y creo que todo eso también tiene efectos colaterales en Uruguay, y creo que también con los problemas que han habido últimamente en el sistema político y también en lo que es el gobierno y los tres poderes de gobierno en sí, creo que eso ha generado demasiado descreimiento en la gente. Es mi opinión personal. Y por eso creo que es necesario volver a enamorar a la ciudadanía, incluso volver a enamorarnos nosotros de la política y entender que esta es la forma de organización que la sociedad decidió tener para poder regularse. Y por tanto, tenemos que estar todos conscientes de lo que eso significa y poder hacer las cosas de la mejor manera a través del sistema, que es la herramienta que tenemos. Tal vez podamos usar mejores herramientas para poder innovar y mejorar ese sistema, pero creo que sí, que es fundamental volver a enamorarse.
Es que además no se puede obviar. Hay mucha gente que dice que no me gusta la política, no le interesa, y que se ha dado por distintas, por un ciclo de hechos que han pasado que han descreído a la gente. Pero ahora, volviendo al hecho político del fin del año pasado y principio de este año, el Dan Cup, lo que hablan de 900 millones, 600 millones, que condonaron la deuda, que no. Ahora, nosotros tenemos en el Estado, tenemos plata, una caja determinada, que lo que va para un lado no va para otro. Entonces, este dinero, este salvataje ANCAP, esta capitalización que se votó en el Parlamento, que se votó en contra tal vez lo que pensaban los electores, si hacemos una votación donde se abrían todos, es plata que se salió de otro lado, que la gente lo va a arrancar a sentir en otras áreas. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, que las noticias no están pasando en otro país, no están pasando en otra esfera, y que todas las de índole político realmente nos perjudican o nos favorecen en su defecto, o nos influencian. Entonces creo que hay que lograr mostrarle a la gente de que puede participar. Porque obviamente, si yo participo una vez cada 5 años y después me siento a que hagan lo que les parece que es mejor a mis representantes, tampoco hay una motivación para participar. Entonces, ¿cómo, para qué voy a participar si no puedo? Si lo único que tengo es la ilusión de participación que me da Facebook y Twitter de comentar algo, pero que queda la nada. Entonces, creo que dándole realmente la posibilidad de influir, se va a lograr a volver a enamorar a la gente. Y algo que preguntabas hoy, Martín, un poco sobre la estrategia de cara a 2019 y los siguientes años.
Sí.
Otra va a ser también arrancar a armar la estructura desde el punto de vista económico. Tenemos que arrancar a financiarnos.
Bueno, yo justamente me ganaron de mano en la pregunta, porque por un lado eran los tiempos personales, las decisiones de cada uno, la planificación hasta de horarios, etcétera, que se tiene que hacer para empezar ese mano a mano, hacerse conocer, dirigirse a cada zona del país. Pero por otro lado, ¿de dónde sale la plata para que esto funcione? Porque está claro que cualquier partido político necesita una estructura económica también que lo haga funcionar.
Sin dudas, sin dudas. Y el otro día hablaba con un periodista y que me dice, las tres formas de ser exitoso en la política aquí en Uruguay son tres. O militás y trabajás 25 años en un partido, o tenés un apellido de una familia con historia política, o tenés mucha plata. Ustedes no tienen ninguna de las tres. ¿Qué van a hacer? Y yo le digo, bueno, espero que el cuarto factor sea que una disrupción muy grande en el sistema nos dé la visibilidad posible. Pero sé que igual que es importante la parte de la financiación, y por eso lo sacaba a tema. Nosotros vamos a arrancar a hacer distintas acciones de financiación, apostando a lo que es financiación colectiva, apostando a que la gente pueda hacer aportes y que realmente los vea hacia dónde va, en qué se invierten. Y eso es algo que también está muy en la base de nuestro partido. Los dos ejes donde nosotros vamos a trabajar más es participación, como bien hablábamos, y transparencia. Todos los ingresos que se generen en el partido, todos los gastos, las inversiones que se hagan, se van a poder ver en tiempo real en nuestro sitio web. ¿A qué fue? ¿Cuál es el comprobante? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se gastó tantos pesos en un viaje a 33, a hablar a tal pueblo? No sé, por poner ejemplos. Se va a poder seguir. Entonces, ahí también es como decíamos hoy, que la gente se va a motivar a participar porque va a ver dónde está su influencia, va a poder influir. La gente también creemos que va a poder colaborar porque va a ver a dónde va. No como ahora que se discute dónde están los fondos de tal ente público, a dónde fueron, qué plata hay. Entonces, esa es una de las cosas más importantes. Va a ser totalmente transparente y la gente va a poder ver dónde está. Y vamos a tomar acciones de financiación, tal vez más de la política tradicional, ¿por qué no? Como pueden ser eventos, cenas, cenas benéficas, distintos actos. Vamos a hacer innovar. Por ejemplo, en hacer financiación colectiva, pequeños aportes, venta de artículos del partido, de remeras, camperas, mochilas, merchandising, donde la gente pueda comprarlos y una parte queda para el partido, que lo pueda decidir. Pero lo que sí no vamos a hacer es recibir aportes, grandes aportes de grandes empresas.
¿Por qué?
Y porque tampoco, a ver, me corrijo. No va a ser atractivo para nuestro partido que para las empresas invertir en nuestro partido. Para grandes empresas.
¿Por qué?
Y porque grandes empresas ponen fondos en los partidos, incluso cuando salen los presidenciales, hay 5 o 6 presidenciales, ponen un poquito en cada presidencial y después que se va achicando van redistribuyendo, para después ese presidencial o ese candidato tener cierta obligación de ver, por lo menos atender el teléfono de esa empresa. En nuestro partido no va a haber un representante que tenga que atender el teléfono de esa empresa para acordarse. Esta empresa me dio fondos, tengo que tenerla en consideración cuando decida mi voto. Los representantes del Partido Digital no van a poder ser comprados por una inversión a la campaña, como puede llegar a pasar con otros partidos. Porque la decisión se va a tomar por parte de toda la gente.
De todas maneras, como se ha dicho en más de una oportunidad, y quiero aprovechar estos últimos minutos para hacerles un par de consultas más, esta es una de ellas, ningún partido político está vacunado contra la corrupción. Más allá de que uno tome medidas como, por ejemplo, vos decías, Justin, no voy a aceptar dinero como partido digital de determinadas empresas para que no condicionen mi accionar. ¿Cómo piensan trabajar el tema de la corrupción? Porque gente que se desvía en colectividades políticas hay en todas.
Los desvíos en realidad es típico de la conducta humana. Somos humanos. Y también lo que sucede es que cada uno tal vez puede ingresar a una colectividad política con determinado pensamiento primario y luego, bueno, la sede de poder también sabemos que ha cambiado muchísimas personas. Lo que nosotros creo que vamos a hacer, y me parecería lo lógico, al menos desde mi punto de vista, es que las personas que se suman a nuestro partido es primero y principal porque están de acuerdo con los principios que nosotros postulamos. La transparencia no es solamente a través de, o sea, lo que comentaba Justin como a modo de ejemplo, de que vamos a tener nuestras finanzas en la propia plataforma para que todo el mundo lo vea. Vamos a ser transparentes también las personas que fundamos y que somos dirigentes y que estamos dentro del Partido Digital. Entonces creo que eso es lo que se va a fomentar siempre. ¿Que pueden llegar a haber desviaciones? Eso sin lugar a dudas. No tenemos la bola de cristal, ni sabemos qué es lo que nos deparará el futuro. No sabemos las personas que se van a sumar y en realidad puede ser que vaya por determinado camino y luego por determinados intereses pueda cambiar.
Pero lo bueno, perdón que te corte, Luisa, que vamos a tener, o sea, van a haber dos grandes mecanismos de control para eso que tal vez no lo ofrecen, uno sí y otro no tanto los otros partidos. Uno va a haber un comité de ética que va a estar funcionando, donde va a estar controlando todas las acciones de las principales digitales, dirigentes, militantes del partido, donde si hay algo que no condice con el sentido común, con el programa de principios, además del partido, no va a poder seguir actuando en nombre de nuestro partido. Y otro gran control es que la gente también va a poder controlarlo. Porque al ser todo tan transparente, nosotros, la población quiere que se vote esto, y esa persona no votó. O sea, también va a haber una condena social para esa persona que prometió una cosa y que no lo hizo. O sea, al ser tan transparente van a haber ciertos mecanismos de control fuertes. Y perdona que vuelvo a corregir lo que hoy comentaba, el tema de las finanzas. No es que no vamos a aceptar aportes de grandes empresas, sino que para las empresas no va a ser atractivo tal vez en el sentido de condicionar el voto. Porque acá, y ahí también va el tema de la corrupción.
Pero si hay donaciones de determinadas empresas, ¿ustedes estarían en condiciones de estudiar esa donación?
Se estudiará caso a caso. Pero yo lo que voy es que para comprar un voto del Partido Digital tenés que comprar a 1 millón de personas que voten en la plataforma, por poner un ejemplo, 2 millones, todos los usuarios. Va a ser muy complicado, por no decir imposible, influenciar ese voto de esa manera. Como si querés influenciar el voto hoy de tantos representantes, vas y hablás, son muchos menos, son 99 y un poco más poco menos a la Cámara de Senadores. El otro día veía una entrevista que le hicieron que le hacían al hijo de Donald Trump, que vino a Buenos Aires, a Punta del Este, y decía, mi padre va a ganar porque no lo van a poder comprar. No van a poder porque no precisa el dinero. Y creo que eso es lo que va a pasar de nuestro lado, no porque no precisemos el dinero, sino porque son muchísimos los que realmente tienen la posibilidad de decidir. Entonces, eso creo que también va a ser la principal defensa contra la corrupción.
Pregunta para Justin y para María Luisa ya en el cierre. Esto daría para hablar muchísimo más, por supuesto, y seguramente vamos a tener otras oportunidades a lo largo del año y cuando los hechos vayan avanzando. Hoy temprano María Luisa hablaba de tenemos una cantidad de ideologías adentro. Eso se traduce obviamente en que hay muchas personas. La pregunta es, el staff inicial del Partido Digital hoy en día, ¿cuántos son? ¿Por quiénes está conformado? Pensando también en la elaboración de propuestas políticas para el electorado. ¿Ustedes están preparados para el debate político y eventualmente parlamentario que se les viene?
Sí, a ver, tenemos un equipo bueno, activamente, de los que estamos en el directorio, por así decirlo, del partido, que fue electo de forma provisional hasta las próximas elecciones, el directorio está compuesto hoy por 7 personas del partido digital. Somos 4 que estamos radicados en Montevideo y 3 en Durazno. Y dentro de eso hay, bueno, en mi caso soy emprendedor, más para el lado de los negocios, del emprendimiento, y también la parte de comunicación y marketing. Luisa, que es casi abogada. Tenemos una economista, comerciantes, gente trabajando más para el área agrícola. O sea, tenemos gente que ha trabajado en distintas áreas, que van a estar volcando su conocimiento en todas las propuestas que hagamos, en el debate. Pero lo bueno, y que nosotros por eso también es que queremos hacer el programa de gobierno de forma colaborativa, es para no dejar conocimiento afuera. Hoy seguramente nos pasa a nosotros, a gente de la audiencia, que conoce gente que sabe mucho de un tema, pero no está participando de política. Porque no tiene tiempo, no tiene los fondos para hacerlo, está descreído. Entonces, nosotros queremos, con la elaboración colaborativa de las propuestas, de las ideas, tratar de aprovechar todo ese conocimiento colectivo. Nosotros, sí, es importante nuestros integrantes cuando vayamos tal vez al área ejecutiva, y estamos armando un equipo de expertos en distintas áreas, que lo estamos haciendo de forma paulatina. Pero también todas las propuestas que hagamos, todas las ideas que planteemos, como bien decías, la idea es aprovechar el conocimiento de todos, de gente que está en el partido y gente que no está tampoco en el partido. Para realmente aprovechar, a ver, si sacamos un poco los partidos políticos, el sistema, cómo estamos organizados, somos un grupo de personas muy grande, que tenemos que decidir hacia dónde queremos ir, qué es lo mejor para todos. Lo ideal sería poder aprovechar la mayor cantidad de conocimiento que tenemos. Saber, a poder hablar, queremos definir un tema de economía, hablar con los mejores economistas. Educación, lo mismo. Entonces, de esta forma, abriendo de forma participativa por internet, que estamos tan conectados, baja muchísimo la barrera de participación. Entonces, ahí vamos a tratar de aprovechar ese conocimiento colectivo y que toda la gente que quiera participar lo pueda hacer. Y por eso no estar tan supeditado a los expertos de nuestro partido o a los expertos de una ideología determinada, como si están sesgados a veces las propuestas de distintas agrupaciones políticas por los expertos que ellos tienen. Nosotros no va a pasar eso, vamos a tratar de aprovechar el conocimiento de todos.
Estamos en las 10 de la mañana, 38 minutos. Es una cantidad impresionante de mensajes de texto en la casilla del 8810 que está llegando al programa mientras estamos manteniendo esta conversación. Por supuesto, a todos los oyentes que han estado mandando esos mensajes, el agradecimiento. No los puedo leer ahora todos porque si no se nos va directamente lo que nos queda de programa. Pero a Justin Gracide, a María Luisa Martínez del Partido Digital, gracias por estos minutos de comunicación, por venir a presentar la propuesta, y vamos a estar atentos a lo largo del año con todo lo que ustedes vayan presentando para también seguir de cerca la evolución de esta propuesta política alternativa a lo que tenemos hoy en día, y seguramente también dando respuesta a los mensajes de la audiencia. Gracias a los dos.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia, a todos los mensajes que mandaron. Y los invitamos a que entren a nuestra página web para conocer un poco más, que es partidodigital.uy. Nos pueden seguir a través de Facebook, de Twitter. Ahí nos pueden mandar mensajes, lo contestamos en el correr de las horas. Para los que quieran conocer más, hacernos consultas y también conocer las actividades y sumarse de una forma u otra.
Gracias.